¿Quieren escuchar de mangas, animes y doramas?
Quédate en el Club de las Coquechis para conversar sobre todo de la cultura asiática.
¿Están listos?
¡Ikuzo!
Hola, hola, amigos. Bienvenidos
A otro episodio de Club de las Coquechis.
Kokashi. Estamos aquí con todo el power nuevamente. Estamos muy emocionadas.
Sí.
Hoy día vamos a hablar de una serie que hace rato queríamos hablar.
Exacto.
Así que estamos como con toda la energía y con todo lo que queremos hablar atorado aquí.
Sí, en la garganta. Como no hay orden para todo lo que tenemos que decir sobre este anime.
Yo siento así que acá vamos a estar súper dispersas porque de verdad hay mucho que decir, pero no sé por dónde vamos a partir.
Sí, no, así que se hacen un quilombo, un enredo en su cabeza en algún momento, filo. Pero igual con este anime podemos hablar un poco más suelta porque igual es antiguo.
Sí, es antiguo, entonces, así que sí.
Es más conocido, entonces podemos así como a partir del principio ya como soltarnos con todo.
Con todo lo spoiler. Bueno, la serie que vamos a hablar hoy es nuestra queridísima Death Note.
¡Yes! Death Note en Japón.
Death Note.
Así es, vamos a hablar de Death Note, un pedazo de anime reconocido a nivel, sí. Yo me atrevería a decir internacional e nacional, uh-huh. Al menos refiriéndome a Japón mundo.
In the world,
exacto.
In the world.
Pero es porque realmente es un anime.
Es una obra de
una serie extremadamente buena. Sí. Es de verdad, en su momento, cuando yo lo vi, quedé impactadísima porque.
Impacto.
El que lo hizo estaba fumado de blanco. ¿De dónde sacó todo eso? ¿En su cabecita? No sé, pero. Estaba opado, definitivamente no sé, no, porque una persona normal no sé cómo escribe todo eso. Se imagina todo eso así.
El escritor se llama, no sé si se pronuncia Tsugumi o Tsugumi.
Tsugumi, yo diría. Tsugumi Oba.
Exacto. Y la ilustró Takechi Obata. Eso fue en el año 2003. Es súper antigua, como decía la Dani, es re antigua. Yo igual la vi cuando era chica, pero de hecho. Creo que la vi en etcétera, pero ya no, ni siquiera recuerdo si fue etcétera o no. Pero sí empecé a verla cuando era una querubina, uh-huh. Y recién ahora este año la vi de forma completa.
Claro.
Y de hecho cuando era chica recuerdo haber visto el final solamente por etcétera, me spoileé. Un día dije voy a hacer Sabine en etcétera y estaba el capítulo final y fue horrible.
Dije, no entendías nada.
Dije, ¿qué pasó aquí? Y fue penca porque después me di cuenta que era el final. O sea, fue horriblemente difícil de procesarlo. Pero bueno, es una serie súper buena.
Sí.
Súper buena, como le decíamos, desde el 2003 y terminó en el 2016.
El manga.
El manga, claro. El anime, uh-huh. Fue del estudio Madhouse.
Ah, así es.
Y fue dirigida por Tetsuro Araki.
Exactamente.
En el
2016. Uy, súper nueva sería en ese caso.
Ese fue el. ¿Cómo se llama la actuación de Netflix? Horrible.
No, esa es otra cosa. Oh, eliminada. Eliminadísima de mi memoria.
Tiene unos personajes muy bacanes. La música también es genial. Genial. Sí. Yo amo el opening. El ending igual es bueno, pero de verdad, el primer opening está. Pulento.
A mí, yo prefiero mil veces el segundo opening porque es como. De verdad.
Y los dos son buenos.
Rompió toda mi expectativa, pero también los soundtracks, los OST que aparecen durante, uh-huh. el anime son muy buenos. Al menos en este caso, vamos a hablar solamente del anime porque esto tiene, además del manga, el anime tiene un sinfín de live action, tiene una adaptación estadounidense asquerosa.
Creo que no estoy a favor de eso.
Exacto. Así es, no estoy a favor. Que se sepa desde ahora, pero en fin, hay un montón de contenido de Death Note, pero esta vez vamos a hablar sobre el anime.
Sí, vamos a hablar sobre el anime.
Y vamos con un pequeño resumen, queridísima Ari, mi amiga es.
Sí, bueno, Lai un día, el protagonista principal,
¿sí?
Lai Yagami, un estudiante un día encuentra la libreta en la escuela, o sea, ve cómo cae del cielo y la recoge y se la lleva a su casa y en la libreta decía que si escribías el nombre de la persona, esa persona iba a morir en la libreta. Y él igual como que no creo mucho, pero se la llevó igual. Se la llevó a su casa, después comprobó que efectivamente era real, era auténtica, eso pasaba, asesinando un par de personas.
¡Ups!
Sí, ups, maté a alguien. Y bueno, de ahí en adelante, toda la trama se trata de él huyendo como de la policía, porque esto claramente se hizo... O sea, a Lai no le bastó con matar a dos personas. Lai empezó prácticamente a tomársela de justiciero, matando a todos los criminales para purificar el mundo. Para hacer un nuevo reino libre de crimen y todo en base a tenerlo a él como lo superior, lo máximo, la máxima autoridad.
En bola quería ser un Charles
Manson.
Ya, mi inglés es pésimo, pero quería crear una secta. Digo, quería crear una secta en donde él fuera el dios y quería tener como su reino.
Sí, pues lo que pasa es que él en verdad como que... Creo que se amaba mucho y se tenía mucha fe. El tema es que, claro, él continuó matando y fue muy notorio para el mundo, bueno, sobre todo para a donde se ocurrían estos asesinatos, que alguien estaba asesinando a los asesinos, a las personas malas.
Así es.
Y claro, como fue de un interés público y muy, no sé, noticia importante, finalmente empezaron a tratar de capturarlo desde la Interpol, desde algo así como ya mundial. Todo el mundo estaba tratando de encontrar a este men. ¿Y qué pasa? Que deciden acudir a nuestro personaje favorito, a él. El
Besto
detective.
Hasbando.
El Besto Hasbando. Oh. Un emo que nos encanta, ¿ya? Porque era un tipo muy inteligente, demasiado inteligente.
Sí, ambos son muy inteligentes.
Ambos.
Lai y L son buff.
Y cuento corto, el tema es que toda la serie estamos tratando de... él está intentando pillar a Lai, el protagonista. Y bueno, él trata de arrancar del po. Él trata de distraerlo, de que con su inteligencia también, de que nadie se entere que es él, pero bueno, es complicado cómo se va dando la situación.
Sí.
¿Ya? Y a todo esto, lo más importante también para recalcar es que junto con la libreta, esta libreta no es una libreta simple, así como
no sé.
Esta es una libreta proveniente de un mundo como sobrenatural.
Claro.
Sí, es que no sé cómo decirlo. Era como una especie de infierno.
Claro, donde van como las almas perdidas, ¿no?
Claro. Porque habían unos... No sé si eran dioses de la muerte o cómo era, estaban catalogados.
Son shinigamis, ya, son dioses shinigami. Dioses de la muerte.
Los shinigamis eran reales. Los shinigamis son unos monstruos, por así decirlo. Donde, bueno, uno de ellos lanzó su libreta a la tierra. De aburrido, porque no tenía nada que hacer. Entonces se le ocurrió lanzar la libreta para ver cómo se mataban de forma entretenida. ¿Ya? Y este Shinigami baja a la tierra y le explica
a Lai
le explica todas las reglas de cómo funciona esta cuestión de la libreta.
Y se queda con Lai, sí, prácticamente.
Se enamora. Así. Y así bueno, nace así. El yaoi más
oscuro. El yaoi emo.
El yaoi.
Bueno. Ya. Bueno, Ryuk, así se llama este Shinigami, comienza a seguir a Lai por todas partes, fiel amante de la manzana. Tampoco es que sea besto amigo, best friend, pero simplemente que Ryuk le dice, me voy a quedar contigo porque estoy aburrido y quiero pasarla bien, y contigo sé que me voy a entretener.
Sí.
Y como que Lai también dice, bueno.
Sí.
Pues bueno.
Así que bueno, de eso se trata en general la serie, ¿ya?
Sí.
Tiene cosas sobrenaturales, como decíamos comentando el tema de los Shinigami, no es simplemente un tema como de acción o algo de un tipo que asesina, sino que hay otros factores que están metidos que son muy interesantes. De hecho, es lo que yo creo que le hace el gran plus a esto, que siempre hay unas reglas nuevas o aparece algún personaje nuevo. Entonces, bueno. Ese es el pequeño resumen respecto a Death Note. Yo creo que la mayoría de los que la ha visto, bueno, yo creo que la mayoría la ha visto en realidad.
Sí, no la has visto porque no haría tampoco. Digo, no,
bueno,
no,
yo no era tan. No, tú me lo pegaste.
No, pero es que de verdad es igual una serie antigua, pero igual no tan antigua, es de los 2000. O sea,
es que igual es un clásico.
Es que a eso apunto, ¿cachai? Como... No ver Naruto o no, Dragon Ball.
Claro, sí,
así lo veo yo. Así lo veo yo. Bueno, entonces, como decía Lari, Light se convierte en este pseudo dios. Y este dios obviamente tiene un nombre que es Kira.
Es como, claro,
claro,
es ese auto, nombre que le ponen como...
Claro, se autodenomina, o la gente lo denomina Kira y se vuelve como el dios. Él en su momento dice, ya voy a ir a investigar a Japón porque Japón fue como el primer caso.
Claro.
Se da cuenta, la inteligencia de estos dos manes son... No,
es como una batalla de inteligencia, sí, constantemente.
Es una batalla de yo pienso que tú vas a hacer eso y yo voy a reaccionar de tal manera y voy a hacer lo contrario a lo que... ¡Ay!
Se anticipan de forma acuática, ambos. Entonces es súper difícil porque, pucha, uno es como jugar ajedrez. Uno mueve su monito, su lecera, y el otro ya está pensando en todas las estrategias posibles.
Claro,
toda la serie es lo que vemos.
Exacto. Y bueno, él va a Japón y ahí empieza a hacer un grupo de...
¿Cómo se llama?
De investigación, donde además está el papá de Light.
Va encima.
Y lo empiezan a investigar y él le dice, este men...
Claro,
este sujeto. Sí, y ahí se vuelve una relación entre ellos dos, alta tensión, de, no sé, es muy rara la relación que hay en ellos, pero es también el que le da el plus.
Sí, a mí me gusta porque en algún punto L para decir Ryu, L para Lai, es como, yo creo que Lai igual lo siente como llega a un punto pequeño en donde lo siente como amigo. Porque incluso el Shinigami le dice, no te pasa nada que le pase algo al otro o que vaya a tener que matarlo. Y el otro dice, no, así como, me da lo mismo. Pero yo siento que en algún punto igual como que algo le remueve, pero no lo acepta.
Te da a entender eso igual cierta imagen, al menos en el anime, como ciertas imágenes cuando, sobre todo cuando, mucho spoiler, pero cuando a L...
El hecho más triste.
Sí, el hecho más triste que le pasa a L, como que te da a entender así un poco, porque al final ninguno le puede hacer la competencia a Light y ninguno le puede hacer la competencia a L. Entre ellos dos se hacían la competencia, entonces entre ellos dos es como muy... entre los dos se complementaban bien, una cosa así.
De hecho, él en un punto dice, si nos tuviéramos en otro, seríamos como los perfectos amigos. Porque para Lai, de hecho, Lai era el personaje más sincero que había acá. Porque siempre fue muy frontal cuando él empezó con la sospecha hacia Lai, le dijo al tiro, así como, yo creo que tú
sabes. Ah, sí,
se lo dijo y también le dijo directamente que él lo considera un amigo. Entonces, no sé, un personaje muy sincero.
Sí, no, es que aquí la trama que hay tenemos como para hablar dos horas, gente, porque realmente pasan muchas cosas durante todo el bendito anime, demasiados personajes, también hay personajes femeninos, pero en realidad como nosotras...
No le dan tanta importancia, no se le da.
No se le da tanta importancia y además que lo hacen ver como...
Estúpido.
Exacto, no quería decir, pero como... Es que es muy estereotipada y obviamente igual un poco llega a ser ya casi al absurdo, en el sentido de que ninguna persona normal, comillas normal, haría eso por una persona, ¿cachai? Porque al final ella mata por él.
Claro, todo lo hace por él.
Entonces hay una cierta obsesión y una cierta relación no normal y una cierta conducta que una mujer normal no tendría. Entonces igual es como un poco fantástica en ese término, un poco...
Igual es una niña.
Sí, pues,
hay que pensar eso, o sea, igual está la chica.
Sí, es no, y se supone que la misa estaba hablando de misa, que como que le pasaron igual muchas cosas anteriormente de conocer a Lai, entonces de por sí un personaje bien retorcido mentalmente, como en términos de que alguien normal no haría eso, en general, o sea, no, igual que Lai, no, tampoco es una persona normal porque nadie en su sano juicio mataría indiscriminadamente a gente.
Yo creo que es el tema, Lai atrae a la misma tipo de persona. Imagínate lo mismo que pasa con la periodista, la mina que sale en la tele.
Sí.
Igual de retorcida, la mina igual es piteamos. Y así constantemente su entorno de personas que a él lo alaban y están así como adorándolo, son como... Igual están
peleando. Sí, en anime tiene un perfecto reflejo de la vida. Si a alguien le dieran el poder, porque yo igual pensé, si a alguien le dieras el poder de como, no sé, igual que esto, como matar a alguien como con el puro nombre, esta persona, ¿qué es lo que haría? ¿Cachai?
Es o, como, o te detendrías ahí.
Te detendría ahí.
Te matarías o... solamente a la persona que tenía odio, rencor o que tú encontrás injusto, o simplemente seguirías y harías lo mismo.
Claro, como que te no solamente ese círculo, sino que también te expandiría y te las darías también como de Dios, porque él tiene un poder así imaginable, sí, o sea.
Ahora, la diferencia es que él vivió tanto más porque era muy inteligente.
Sí,
porque la supo hacer.
No, sí.
Era la demasiado supo, inteligente.
Sí, y eso, verdad.
Eso se admiraba en él, perdón, en Lai. Pero honestamente, como personaje principal, yo debo decir que me cae como el poto Lai. De verdad, me cae muy mal, lo odio desde el primer momento. Es muy narcisista, es demasiado ególatra. No, o sea, de verdad las tiene todas y sí, es muy inteligente. Mm-hmm. Pero todo ese lado de psicópata que tiene, ese lado que le emana a los psicópatas, como mm-hmm. que me hace que no nunca lo pudiera pasar como personaje así. Sí, mm. reconozco que era inteligente, reconozco que era demasiado inteligente, pero sí. Me quedo mil veces con
es que al final el villano.
Y
al sí, final el villano es un villano que es de protagonista, algo que no suele ocurrir mucho uh-huh. ni en el anime ni en teleseries ni nada.
Sí, joder.
Que es un villano que es protagonista y que obviamente nunca va a hacer cosas buenas tampoco. Pero está bien, sí, a mí tampoco es como que me caiga bien, no me caiga mal, pero siento que es una persona que podría estar alrededor nuestro, como cotidianamente, en el sentido de que si tuviera el poder de poder hacer como justicia por mano propia, lo haría. Yo claro. lo haría. Yo lo haría.
Sí, pero
yo también hay unos cuantos.
La libreta eterna ahí.
No se acaba nunca.
No se acaba nunca. Pero es lo que pasa, yo creo que también es lo bacán de esta serie, que en toda la serie igual te van poniendo los puntos de vista como que, no sé, pues el tipo al principio no mata a cualquier persona, de partida.
Sí.
Lai mata a asesinos, a violadores, a sí. ladrones, a pura gente mala, ¿cachai? Como que
sí.
es para hacer justicia. Entonces, mucha de la gente y gran parte de, no sé, de personajes que nos muestran, también dicen como, ya, pero igual él está tratando de hacer justicia, no es una mala
claro,
persona, ¿cachai? Y te lo, claro, y te lo ponen de esa forma. Y por ese lado, como que tú igual dirías, pucha, ya, sí, es verdad. Pero al mismo tiempo, nosotros como espectadores, también vemos cómo es su personalidad,
sí.
la manipulación que tiene, esa cuestión de que no tiene ni siquiera un psicópata, porque
sí.
ni siquiera tiene como un sentimiento contra su propia familia, ¿cachai?
Sí.
Él manipula a todo el mundo para estar a salvo él, ¿cachai? Para salvarse
sí.
el culo. Entonces... no digamos
claro.
como que, claro, externamente, como mata solamente a gente mala, uno lo diría al tío, así como, no, sí, debe ser buena persona, solamente que hay que tener controlado eso, pero no, él no era buena persona,
no,
lo
no.
vemos al final con su locura, inmerso en su locura, no.
Es que al final se le van las vacas para el monte, o sea, literalmente después ya no empezó a matar solamente a asesinos,
no.
Y gente, no, empezó a matar a cualquier persona que se acercara, o
que
sea,
se le interponía en el camino,
claro,
era.
O sea... es que ahí finalmente te das cuenta que simplemente su visión de querer hacer el mundo un lugar mejor.
Era una fachada,
simplemente. Siempre estuvo escondido.
No te creemos, Lai, no te creemos.
No te compramos tu cuestión, chao. Me caí mal. L for Eva, besto friend. Besto jazmando.
La escena más triste.
Ay, maldita. No.
La escena más triste es... la muerte de nuestro queridísimo, amado L.
El Beto Emo.
Yo de verdad creo que esa escena de la muerte de L debió haber sido el final de la serie y haberle dado un vuelco. Creo que luego de eso, luego de la muerte de L, siguió un par de capítulos, bueno, siguieron más capítulos, para poder darle un cierre definitivo a lo que iba a ser
claro,
no, pero
integraron a más protagonistas,
claro.
O sea, personaje, pero bueno, la
nunca
mayoría
estuvieron a la altura.
Sí, en realidad mucha gente dice que desde ese momento la serie se fue un poquito hacia abajo.
Yo creo que sí.
¿Sí?
Yo cuando la estaba viendo ahora último, pucha, de verdad iba súper bien, y cuando pasó eso, de verdad que sentí que la bajó mucho, como que estaban tratando de ver la forma en que la terminaban,
uh-huh.
y se notaba esa cuestión de ya, pues terminéla luego, porque de verdad ya no tenía mucho sentido sin él,
Sí, a mí igual me pasó eso, de que más encima me encariñé mucho con él. Él era mi personaje favorito, es mi personaje favorito, entonces era, fue como... ¡Era
bájate! ¡Él es mi personaje favorito! ¡Está vivo, perra! Si veo desde el primer capítulo, está vivo.
se me fue la perdí. Ah, no, que igual siento yo que bajó, pero en ningún momento igual no perdí como las ganas de seguir viendo. Las ganas de seguir viendo porque, bueno, en realidad al final lo quería saber
cómo terminaba,
cómo lo iban a atrapar o si lo iban a atrapar.
No, sí, daba todavía esa...
¿Y al final te gustó? ¿Te gustó ese cierre que le dieron?
Sí, entre comillas. Es que, insisto, yo creo que fue un alargamiento. Creo que eso mismo pudo haber sido, pero con ese presente. Y sin haber metido a Nir. ¿Cachai? Yeah. Que acá Nir y Melo son personajes que se metieron, que eran como los sucesores para tratar de encontrarle al Light. Entonces, pucha, no sé, pero mi momento favorito, de verdad, de toda la serie que yo estaba, iba en el metro viéndola. Ay. Iba en el metro así como, ¡no! Así. Fue cuando estaban en la persecución. Cuando estaban en la persecución y al final de todo, no me acuerdo cómo fue la cuestión, pero era una persecución y al final el L y el mismo papá del Lai pueden ver al Shinigami porque tocan la libreta.
Sí. Cuando Lai toca la libreta y recuerda todo.
Ah, fue la persecución del tipo, sí. Cuando se supone que estaban tratando de que...
Era el loco, un falso Kira.
Claro, el loco que ayer le estaban haciendo una trampa y una persecución. Te juro que ese momento, entre la persecución y todo, yo estaba como... ¡Oh! ¡Se le vale que va a pasar! Estaba muy buena y hasta esa escena yo pensé que algo más iba a pasar, entonces me gustó mucho y creo que fue uno de mis momentos favoritos.
Tus momentos. Me encanta. Sí, si hay personas aquí que no han visto esta serie y no tienen puñetera idea que estamos hablando, este es el momento de que pare este podcast, este capítulo, y vayas a verlo para que entienda todas las pendejadas que estamos hablando.
Por favor.
Véala, de verdad no se van a arrepentir, es demasiado buena, te atrapa la historia, como cada caso se entre los dos, hay como una batalla de mente, hay una batalla intelectual, como decía la Aria, es como un ajedrez, es un juego de ajedrez. Es una anticipación a tres movimientos más adelante y de verdad te vuela demasiado la cabeza. De verdad. Uf. Y igual tiene un poco de comedia entre los Shinigami. Sí. Tiene un plus ahí.
Hay sus personajes. Bueno, se lo hace livianito de repente. Sí.
Hay personajes que también son como... algunos medios como que hacen para el bufón, así como el Matsuda, no sé si te acuerdas.
Sí, o la misma misa que al final como que igual... Es bien como infantil, entonces siempre se pega comentarios muy infantiles en la parte de la investigación.
Claro.
Entonces, bueno, sí. En definitiva, pucha, yo siento que esta serie es muy buena.
Es que no hay que verla, es buena, chao, se acabó, punto. No, pero de verdad es que marcó igual una tendencia en cuanto a no sé, ya sea Coldplay, ya sea después live action, ya sea después remasterizaciones de otros países que lo hicieron mal. pero también hubo bastante crítica. Yo vi que hubo casos así como de... ¿Cómo se le llama esto? De copiar.
Ah, ya.
Ciertos como crímenes. Y creo que en algunos países...
Ah, tú decís como una influencia.
Sí, como una influencia para ese lado más, un poco más negativo. Así como...
O sea, yo no supe nada de eso, pero no me impresiona.
Yo leí, a mí tampoco me... Tampoco me impresiona, pero creo que en algunos países como que la censuraron. Y bueno, y este es uno de los animes, una de las series de culto, una serie que realmente se tiene que ver porque es demasiado buena y te juega con la mente todo el rato. Y no tengo más fundamentos para rellenar. Tenía
algo más que agregar. Te iba a decir, tú encontré que debieron haber hablado más sobre el tema de los Shinigami, sobre el mundo, o...
Me hubiera gustado saber un poco más de ese lado, como un poco más del mundo Shinigami.
Quizás debieron haber hecho una segunda temporada enfocada en eso. A lo mejor hubiera... No, quizás no. Porque igual, en realidad...
Igual siento como que lo dejaron bien ahí. Creo que la gente siempre trata como de segunda temporada luego de la muerte de él. Entonces no sé.
A mí una de las cosas que no me gustó, aspectos que de verdad no me gustaron porque siento como que no tenía mucho sentido, es que a cada rato te ponían como, te nombraban las reglas del Death Note. A cada rato, a cada momento como de que te las recalcaban en cada capítulo.
Ya, ya,
como
ya.
Cuando se iban a pausa, sí, al sí. Corte comercial, ahí te lo decían, cada persona no sé qué cosa. Entonces yo decía como, ya, sí, sí, ya entendí. Igual me causa como curiosidad esa parte donde podían escribir cualquier regla nueva en la Death Note.
O sea, tampoco es que una vez que lo que yo entendí de la serie, y espero que haya sido así, es que ellos agregaban esas reglas, pero no tenían efecto esas reglas. Simplemente lo habían puesto como la regla de los 13 días para que no pillaran a L, o sea, a Light.
Ah, eran reglas falsas. Sí, yo
sí,
no
sí,
me
era
no
reglas falsas. Era reglas falsas. Entonces, como que Light dijo, ah, pero voy a agregar esta regla. Y si arreglan
sí,
esta regla,
verdad,
me salvo
verdad.
Y la gente no va a sospechar que soy Kira. Si el weón es demasiado. No sé. Maldito. Un maldito fantasma.
¿Qué opinas del tema de los ojos? ¿Tú hubieras aceptado un trato para poder ver el nombre de cada persona y cuándo
iba
a morir?
Igual lo encuentro cool, así como...
Dando la mitad de tu vida. Imagínate
sí.
Que tu vida sea de aquí a 3 años más.
Sí. ¡Chucha! Esperanza de vida a la mierda.
Había el cambio climático. No sé, ya, pero ponte tú. O sea, 1 año y medio de vida.
No, yo creo que igual sería entretenido solamente... Así como para tener los ojos rojos, así me sacaría puras fotos. ¿Y tú?
No, yo creo que no. Y de hecho, Light también hasta el final. Yo pensé que en algún punto iba a ceder. Po, y hasta el último momento no lo hizo.
Mm-hmm.
Y sí, claro, si lo hubiera hecho, no hubiéramos llegado hasta el final de la serie porque
se hubiera muerto.
Claro. Ahora, siempre sentí curiosidad por saber cuándo iba a morir. Yo estaba pensando que en algún momento el Shinigami o alguno de los dos Shinigamis lo iba a decir, pero no, nunca lo dijeron. Entonces, siempre estaba como muy, muy metida con el tema de cómo iba a morir y cuándo.
Igual me sorprendió que Misa nunca le dijera a Light cuándo iba a morir, porque Misa tenía los ojos del Shinigami, para que la gente entienda más o menos. Los Shinigamis podían hacer un trato con los humanos, que a cambio de que le dieran la mitad de su tiempo de vida, le daba el ojo de Shinigami. Con los ojos de Shinigami podían ver los nombres y el tiempo de vida que le quedaba a las personas. No podían ver el suyo,
claro,
pero el de los demás sí. Entonces igual me sorprendió que Misa nunca le dijera a Light como...
En todo caso,
como su
porque
tiempo de vida.
Por último lo hubiera servido para advertirle, porque estaba tan enamorada.
Entonces como...
Oye, pero algo salvable de la Misa es su looks.
Ay, yo amo,
Diosa.
Toda una emo, la amo yo.
Esas son las típicas vestimentas de esos años.
Sí.
Casi como de las góticas.
Sí, es ¿sí muy gótica su estilo.
Gótico.
Y me encanta así sus vestidos, su maquillaje. Yo quería vestirme como ella, pero nunca tuve la plata.
nunca fui rubia.
Nunca fui rubia, nunca tuve ojos rojos ni nada de eso.
Solo me hubiera parecido el Shinigami. ¿Cómo parecía un cosplay? No, a él.
Él era más accesible, así
sí, una polera blanca y te ponía en posición fetal.
Era un hombre muy raro, pero nosotras los amamos.
Oye, otra escena muy importante que a mí me gustó mucho fue cuando de los primeros investigadores que anduvo siguiendo a Light. Y
¿ya?
Lo que pasó con la novia, la novia que del tipo que murió, del investigador
¿sí?
que murió, y la novia que ese
puro
detalle, güey, así de pillarlo, y solamente porque confió en él, porque bueno, era tan persuasivo,
cago. Sí.
Si no hubiera estado viva, si no todo estuviera, no hubiera avanzado, hubiera quedado todo ahí. ¿Sí?
What if si ella lo hubiera atrapado, no
sí,
hubiera serie. No hubiera serie. Y ella hizo todo
pasaría?
Lo que él ni Arimelo no pudo hacer, weón, que fue atrapar a Light. La buena
sí.
lo atrapó. Y la buena tonta le creyó. No es tonta,
o sea,
pero fue ingenua porque el tipo es muy manipulador.
Era muy manipulador.
Así
era muy,
simple.
Muy fácil de poder influenciar a los demás.
Sí.
Y eso creo que era una de las cosas más grandes. Y te digo, el tipo era un sociópata, un psicópata, las tenía todas. De verdad las tenía todas.
Sí,
y me gustó, lo encontré tan cuático también esa parte de lo de las escenas de la... Cuando les pusieron cámara en todos lados
sí.
Y el tipo minuciosamente hacía todo, así como de verdad pasaba piola. Lo más cuático de eso es que L igual se dio cuenta y tampoco le creía, también decía algo raro ahí.
Sí.
No puede ser como tan perfecto.
La verdad es que él está enamorado de la.
Sí,
es la verdad.
Yo no sé en qué momento
verdad.
Se va a hacer pública ese romance.
Por favor, porque la el loco sabía que Light era Kira, pero como que en el su fondo quería que no lo fuera porque era su amigo, lo amaba y esa es la verdad, esa es la puta verdad, güey.
Me dio mucha pena, sí, de todos, igual los personajes que partieron para el otro mundo. Me dio pena el papá igual, la sufrió galleta. Oh. ¿Cachai? El papá de verdad fue una de las personas que más sufrió en la serie. Porque desde que él se metió en el caso y apuntó a Lai como el principal sospechoso de ser, ¿qué?, Kira, para el papá fue súper difícil porque él igual trató de priorizar mucho la investigación, trató de priorizar su pega. A pesar de todo fue como okay, bueno, entonces descartémoslo, pero aún así él no es como otras personas que hubieran dicho, no, él no es, olvídate, él no, ¿cómo mi hijo va a ser? No, él aún así, a pesar de todo, no ponía las manos al fuego por su hijo, ¿cachai? Entonces, qué horrible fue al final, weón. No. Al final, cuando malo que se la sufrió y la apostó toda por él, y que más encima en su mismo lecho de muerte, el maldito Lai ahí.
Yo no fui.
Así llorando a su papá, weón. Sí, mentira. Falso. Imagínate, lo único
se que. Se merece el final. Se merece que
sí,
la haya.
¿Te das cuenta que no da pena?
Agujero.
No da pena.
No, fue un buen final. Me gusta. Chao. Se lo merecía. Se lo merecía, maldito sea. Por matar a Miel.
Fue triste algo que no vamos a superar nunca.
Así es.
Oh. Porque aparte su carita.
Aparte de pena.
No. Debía haber durado más. Y de hecho, el que quedó luego de él, Nir, que era lo mismo que él, pero con el pelo blanco y más chico, como que la ropa le quedaba grande, como Fireball. De verdad, la ropa le quedaba gigante, pero bueno. Como que nunca estuvo a la altura, nunca llenó los zapatos, y de hecho se notaba que era como, nos metieron la copia barata, ¿por qué? ¿Por qué?
Sí, pero bueno, igual era más, le tengo fe, yo vi una película, la película de L, live action, y
con el loco que era como que un estadounidense, ¿esa?
Yo traté de verla
y es porque me gustaba como ese actor en ese tiempo. ¿Sí? Vi un par de películas y me gustaba, pero traté de verla y no podía.
Netflix nunca le ha dado al toque en anime. Pero bueno, lo que yo apuntaba es que en una de los live action le da como el enfoque de que él es el protagonista y él le conoce a Mia Chico, ¿cachai? Ya. Y lo conoce y como
¿en serio?
Sí, como que la...
Es como otra forma de...
Sí, es que las live action tienen como otros tipos de vista, sí, obviamente, pero...
Le meten de su cosecha para hacerla diferente.
Sí, yo creo. Pero bueno, yo creo que Nier, como él había dicho en su momento en el anime, que entre él, Nier y Melo pudieron como superar entre los con los dos juntos, pudieron superar a él, pero sin los dos juntos no hubieran podido, porque sí, acuérdate que Melo hizo como toda la estrategia
y porque se sacrificó fue que los pillaron,
pillaron a Kira. La gente debe estar escuchando esto, no tiene, y si no han visto el anime no tienen ni puñetera idea de lo que estaba hablando. Lo sentimos. Pero véanla. Y después escuchen este capítulo.
Para que entiendan.
En fin, es lo que hacemos. Desmenuzar la serie.
Bueno, murió mucha gente. Sí, ajá. Murió caleta de gente.
Yes.
Pero en definitiva, tú lo catalogas como un buen anime.
Sí, no. De culto. De culto. Todo el rato.
No sé qué más podemos seguir agregando a esto. Yo creo que... No recuerdo algo que más que podemos tocar.
No sé si mencioné eso de los posts o los soundtracks.
Muy buenos.
Muy buenos.
Son como bien góticos, como bien darks.
Sí, como muy suspenso.
Igualito. Tuve miedo.
Los opening ending de...
Sí, eran muy buenos. Yo creo que ese es otro plus súper importante. La música es muy bacán.
Sí, era muy bacán.
El opening me encantó.
Y en general, lo encuentro de verdad un anime muy redondo. Que tal
y
vez...
bien hecho, bien bonito. Sí. Yo encuentro que está bien dibujado. Bueno, para el tiempo igual. ¿Sí? Cuando habían tomas... Me da risa porque cuando habían se notaban los planos. De cuando los estaban de lejos, se notaba como la deformidad en su cara, como que no estaban dibujadas las caras. Pero ya, también el tiempo. Sí, o sea, sí. Es de muy, muy viejito.
Sí, 2006, por ejemplo.
2016, como dije yo.
Así que eso.
Amigos, no tenemos nada más que agregar.
Tal vez después nos dé la locura y pillamos cierta parte que queramos cacuñar, chismear, sí, lo más probable. Y lo vamos a hacer tal como lo hicimos con Given.
Claro.
Tal como lo hicimos con Given, pero esto sería todo al menos. Sí. Como por Death Note, hasta esta primera pasada.
Exacto.
Quizá después queramos hablar sobre los Shinigamis y su mundo ahí, porque lo encuentro muy interesante y tal vez ahí podríamos crear teorías más que nada. Pero
claro.
Nunca sabes.
Yo no sé si en algún otro anime hayan tocado sobre los Shinigami o hayan hablado, yo no sé.
Sí, hay harto.
Podríamos hacer algún día una comparativa.
Es como bien popular este, como, ¿cómo se llama? Como este set dentro de la cultura japonesa.
Claro.
Es como súper popular, es como, no sé,
es que es como parte trauco, de, sí, no pues sé, que es parte de las tradiciones, sí, y de las leyendas de allá.
Esos guiños, volviendo un poco al tema de Death Note, esos guiños que le da como a la Biblia, por así decirlo, como que Ryuk era amante de las manzanas, siempre me a mí yo lo ligaba como un poco así como el tema del pecado,
verdad,
como tema del pecado, y no
porque
sé,
porque él decía que era su adicción, sí, era como una droga para él lo dijo, esto es una droga, lo que para ustedes aquí en es una droga para los humanos, esto es una droga para mí.
Sí, y yo siempre le hice como el guiño que era como una referencia bíblica.
Eso no
así
le pasaba a la otra.
¿A la Rem?
Parece que no. Eso no le pasaba.
No le pasaba.
¿Y Rem habrá estado enamorada de. O de solamente Lisa? Le habrá tenido cariño.
Lo que yo.
¿Qué crees tú?
Mira, no sé. Yo creo que igual ahí hubo un cierto tema de amor. Porque igual, si lo comparamos con Ryuk, la personalidad de Rem es totalmente distinta.
Y anteriormente recordemos que ya había muerto un Shinigami
por Misa.
Por Misa, por haberse enamorado de Misa.
Exacto.
A lo mejor Misa tenía ahí una atracción fatal.
¡Ah! ¡Del otro mundo!
¿Viste?
Bueno, sí, pero bueno, cosas que ahí se nos van ocurriendo mientras vamos cerrando el capítulo. Bueno, gente, esto sería al menos todo por este capítulo de Death Note.
Vamos, sí, a ver aquí de qué vamos a hablar el próximo. Estamos, sí, pensándolo todavía con Levani. Esperemos que les haya gustado. Esperemos, sí, que hayan revivido un poquito las sensaciones que vivieron cuando vieron este anime.
Sí,
cualquier opinión respecto a este capítulo, usted puede hacerlo llegar directamente en nuestras redes sociales. Recuerden que nosotras nos encontramos en Facebook y en Instagram como el Club de las Coquechis, todo juntito. Y también pueden revivir este capítulo, todos los demás anteriores, en Spotify y en, ¿cómo se llama la otra cosa?
iTunes.
Amiga, ayuda.
iTunes, Google Podcast,
etcétera,
etc.
En el link de nuestro perfil de Instagram, de todas formas, están todas las distintas plataformas en las que nos encontramos, así que muchas gracias.
Así es.
Todas las opiniones sobre este programa o cualquier otro pueden hacerlas llegar en los comentarios, mensaje interno. Nosotros acá felices de recibir, yeah, qué les pareció el capítulo de hoy.
Así es.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Te mandamos un enorme abrazo en este 2022.
Ya. 2022, mucha fuerza.
Esperemos que este año se nos venga recargado de buenos animes. Lo más probable, de hecho, sí, es que tratemos de hablar de un anime más actual en los otros próximos episodios.
Sí, va a salir ese que
Chainsaw Man,
que es de MAPPA y dicen que va a ser bien bueno.
Sí, yo creo que sí. Vamos a ver.
La nueva temporada de Kimetsu no Yaiba va a estar en emisión. No sé cuándo va a llegar la película de Jujutsu Kaisen.
Algún día.
Se supone que también va a venir la segunda temporada de Tokyo Revengers.
Oye, pero no que la temporada había sido un live action de Jujutsu Kaisen. Yo vi una imagen o fue una porno. No sé, hermana, vi. Voy a buscarlo. No estamos con mi teléfono. Porque yo vi. Te juro que yo vi una. Acá está mi teléfono. Loco, yo vi de verdad en un grupo que me salían fotos de.
No sé.
De Goyo en persona. Te juro.
Hermana,
de verdad.
No sé. Yo solo sé que sacaron la película hace muy poco, quizás. ¿Cuándo va a llegar a la rap? Con la depresión, pero no sé si hay un live action. Yo sé que de Tokyo Revengers hay un live.
Es que sabéis que me salió unas imágenes y de verdad quedé como. ¿Qué? Pero voy a buscarlo y te lo voy a mostrar porque si no.
Ya sé que podríamos hablar en el próximo episodio.
¿De qué podemos hablar?
No lo quiero decir porque estamos todavía grabando y quiero que sea sorpresa.
Ya, bueno. Entonces, próximamente, chicos, esperemos que la próxima semana podamos subir un nuevo episodio como ya les mencionamos. Toda la información siempre va a estar en nuestras redes sociales.
Así es. Así que muchas gracias, espero que les haya gustado este capítulo. Y sí. Este fue el Club de las Coquechis.